De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
De acuerdo al artículo 1295 del Código Civil Federal de México, el testamento es un acto personalísimo, lo que significa que es una acción voluntaria, que es fuente de obligaciones y que solo puede ser otorgado de manera directa por el testador, o sea que no podrá enviar apoderados ni representantes de ningún tipo. También es revocable, con lo que el testador puede eliminarlo en el momento que quiera. Asimismo, es libre, lo que significa que las únicas limitaciones en cuanto a su contenido son las que expresamente establece la ley. Además, el testamento sirve para que una persona determine qué pasará con sus bienes y derechos o patrimonio, así como para que reconozca sus deberes jurídicos y señale cómo habrán de cumplirse. Según el artículo 306 del Código Civil Federal, los menores de 16 años y personas que estén privadas de juicio de manera habitual o por intervalos están incapacitados para testar, ahora que en el último de los casos, estos podrían dictar testamento y será tenido por válido si su tutor solicita y obtiene autorización de un juez.
¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite todos los martes a las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo. En la producción me acompaña Alejandra Cervantes y le estaremos dando seguimiento a lo largo de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán. Y a quienes lo hacen por internet, pues agradecemos mucho que nos estén siguiendo. Y también en nuestras redes sociales en @radioUDG Ocotlán en Facebook y en todas las demás redes sociales, Instagram, Twitter, bueno, pues ahí nos puede encontrar también. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina local, el 92-560-19-392, 92-560-19, para que nos llamen desde Ocotlán, Ojamay. También le agradecemos si se quiere comunicar al 800-633-8100, fuera de estos dos municipios sin ningún costo, 800-633-8100. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que retomamos cada año con motivo del mes del testamento. El mes del testamento que usualmente pues es en septiembre. Y como estamos arrancando pues este mes, bueno, ya llevamos algunos días, pues queremos darle a conocer justo de qué se trata esta campaña, esta gran campaña que hace el Colegio de Notarios. Y bueno, pues le agradecemos mucho a que nos acompañe el licenciado José Miguel Sánchez, él es notario público número 2 de Ocotlán, Jalisco. Muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo han estado? Muy bien, gracias a ustedes.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues platícanos qué es un testamento y qué se trata todo este tema de la campaña que hacen ustedes cada año.
Claro, sí, bien. El testamento es el documento a través del cual una persona plasma su voluntad para cuando llegue a faltar, que ha establecido cómo esta persona pues está disponiendo de todos sus bienes. Entonces, ajá, ese básicamente viene siendo el documento por autonomía para
sí.
Dejar señalado.
Okay. Mucha gente sabemos qué es el testamento o tenemos una idea de lo que es un testamento, pero no sabemos cuáles son las consecuencias. Primero, ¿qué tipos de testamento hay y cuáles son las consecuencias de hacer o de no hacer un testamento? ¿Nos puedes platicar primero qué tipos de testamento hay y luego qué pasa si hacemos o si no hacemos un testamento?
Claro que sí. La ley y el Código Civil señalan distintos tipos de testamentos. Básicamente se pueden señalar, bueno, el Código Civil los define, pues, y nosotros, el que normalmente se elabora en la notaría, pues el testamento público abierto.
Sí.
Esto significa que es un documento donde el notario plasma la voluntad del testador en ese instrumento.
Ese es el que más se conoce y el que más se realiza, ¿cierto?
Así es. Ajá. Y es básicamente que está ahorita como en campaña, que cada año, durante el mes de septiembre, pues empieza la campaña. Los otros ya vienen siendo el testamento público cerrado, el testamento hológrafo, el privado, militar, marítimo o hecho en país extranjero.
Ok, muy bien. Pero al que nos vamos a referir es al testamento público abierto.
Así es.
Ese se hace ante notario.
Sí, así es.
A ver, platícanos de qué se trata esta campaña que ustedes tienen este mes.
Es básicamente pues para crear conciencia en las personas de la importancia del testamento, porque es un documento que sobre todo pues sirve para resolver muchos conflictos que se pudiesen llegar a suscitar al momento de la muerte de la persona que lo otorga. En un testamento queda establecido pues la voluntad para repartir tanto esos bienes como reconocer derechos u obligaciones. Supongamos, en un testamento pues puede dejar establecido alguna deuda que tenga con un familiar donde quede plasmada esa obligación de pago o obligación de hacer. Puede también en un testamento pues inclusive hasta reconocer algún hijo que se tuvo y que nunca ha sido reconocido. En ese testamento la persona también puede designar herederos. Si tiene hijos que son menores de edad, pues señala un tutor, caso de fallecimiento, quién estará a cargo de esos menores, si no hubiese el otro progenitor. En fin, un testamento pues puede ser tan amplio como se necesite. Y también a la autoridad judicial, una vez que fallece la persona, pues se le simplifica mucho, porque un trámite sucesorio y testamentario pues tiene que reunir muchos requisitos que en un juicio sucesorio donde hubo testamento pues no son necesarios hacerlos, simplemente como publicar edictos donde la designación de albacea es el mismo testador quien hace el testamento, la persona que lo señala. Cuando en un juicio sucesorio y testamentario, pues tendrán que los herederos ponerse de acuerdo, y en caso de conflicto, pues tendrá que ser el juez incluso el que lo acabe designando.
Muy bien. Pues es muy importante todo lo que nos comentas respecto a realizar un testamento, como por ejemplo dices, de repartir bienes a través del testamento, o reconocer, por ejemplo, decías una deuda, o reconocer a un hijo. Esto es muy importante porque, bueno, pues son actos que se pueden hacer. Ahora, en cuanto a la repartición de bienes, ¿qué podemos señalar en un testamento? Es decir, mucha gente dice, bueno, pues yo no tengo a lo mejor una casa, o yo no tengo terrenos. ¿Qué puedo dejar en un testamento establecido para poder repartir bienes?
En el testamento entran todos los bienes, o sea, tanto bienes muebles, un vehículo, en seres domésticos, artículos personales. Se puede dejar establecido un testamento, hasta bienes inmuebles. Incluso pueden dejar establecido si son acreedores, a quién le dejan ese derecho para cobrar la deuda, también puede quedar establecido en el testamento. Si son muchas las... pues prácticamente son todas las cosas. Todo lo que forma el patrimonio de una persona es lo que queda plasmado en el testamento. Puede ser también, en caso de que hubiera acciones de alguna empresa, también ahí quedan establecidas en el testamento.
Claro.
O pueden ser derechos, supongamos que esta persona, no sé, otro familiar falleció y él tiene derechos como heredero de esa persona, pues también puede dejar incluso establecido en el testamento que aquellos derechos de que es titular por la sucesión a bienes de algún otro, de un tercero, pues se los puede dejar establecidos en ese testamento.
Pues qué interesante lo que nos comentas. ¿Y en qué consiste esta campaña? Aparte de concientizar a la gente que haga su testamento, ¿qué otra ventaja tiene hacerlo durante el mes de septiembre?
es, sobre todo es la cuestión del precio del mismo, del costo. Ahorita está en prácticamente 1,900 pesos, es el costo del testamento, cuando durante el resto del año, conforme señala el arancel del notariado, pues el costo del testamento ronda los 7,000 pesos. Entonces sí es mucha la diferencia del precio, sobre todo pues para que no sea como un impedimento de que la gente diga, no, es que es un documento que sale, que es muy costoso, aunque tiene un sinfín de beneficios, pero pues mucha gente se va sobre todo por la cuestión del costo del instrumento, pero pues en este mes de septiembre, pues prácticamente por 1,900 pesos pues se redacta el testamento.
Muy bien, y ¿esto se puede hacer en cualquier notaría de Jalisco por esa actividad?
Sí, así es. Durante todo el mes de septiembre en el estado de Jalisco es el costo establecido a través del Colegio de Notarios. Se hace un acuerdo con el gobierno del estado, en específico la Secretaría General de Gobierno, donde se llega a ese convenio para poder el notario no estar obligado a sujetarse a la cantidad que marca el arancel, y se cobran los 1,900 pesos por testamento.
Pues es un precio muy muy accesible para todos, y ojalá que muchos lo aprovechen durante este mes hasta el día último de septiembre.
Así es. Y algo muy importante también es recalcar que el testamento, pues por un lado es revocable, esto es, la persona puede hacer el día de hoy un testamento y después, si es su deseo modificar esa voluntad que quedó plasmada, pues lo puede hacer. O sea, no es un documento definitivo como cuando uno vende una casa que luego diga, no, ya no la quiero vender, no, ya quedó así establecido. El testamento sí se puede en cualquier momento, sin ninguna causa más allá de la misma voluntad del testador, de cambiarlo. Y es un acto personalísimo. Hay mucha gente, muchas personas que creen que pueden, por ejemplo, un matrimonio en un mismo documento dejar establecido un testamento, pero eso no es posible. Como es un acto personalísimo, cada uno hace su testamento justamente para eso, para que si deciden revocarlo, pues que lo puedan hacer sin necesitar del consentimiento de la otra persona en caso de que se hubiera hecho de forma mancomunada, que como le digo, pues la ley lo prohíbe. O sea, no es posible un testamento donde comparezcan dos o más personas. Es un acto personalísimo.
Esto es muy importante porque hay muchos matrimonios en Jalisco, la gran mayoría, me atrevo a decir, que están casados bajo el régimen de sociedad legal. ¿Y qué pasa con esos bienes que en el que le corresponde el 50% a uno y el 50% a otro de los cónyuges?
Ahí en esos casos cada uno es libre de disponer de lo que cada quien es titular. Esto es, si supongamos que un matrimonio que no tuviera tenido hijos, pudiera cada cónyuge dejarle la casa a sus padres, y no habría ningún impedimento para no hacerlo. Ellos pueden designar como herederos a quienes deseen, que esa es también otra cosa muy importante entre un testamento y cuando una persona no tiene el testamento. En el testamento la persona designa libremente a quien quiere que esos bienes o esos derechos le correspondan. Cuando no hay testamento, pues uno se tiene que ir a las reglas que establece la ley y que muchas veces no coincidirían con la voluntad de la persona.
Claro. Entonces, cada uno dispone de su 50%.
Así es.
Ok. O si se ponen de acuerdo, bueno, pues ya es cuestión de ellos, pero que el testamento lo tienen que hacer cada uno por su parte.
Así es. Sí, tiene que ser, es un acto personal. Oye, e igual no puede una persona otorgar un poder para que a través de un representante legal se elabore el testamento. Igual no es factible esa situación. Tiene, pues, por su misma naturaleza, pues es personal. Tiene que acudir con uno, con el notario de su confianza de la persona, sí, para que quede elaborado el documento.
Muy bien. ¿Y qué requisitos tengo que llevar para hacer un testamento ante un notario público?
El requisito primordial es su identificación. Sí. Si la persona no sabe leer o escribir, tiene que acudir acompañada de dos testigos, de dos personas. Pero estas personas no tienen que tener ningún tipo de parentesco con las personas que quiere designar como herederos. Esto es, digamos que viene una persona y quiere designar como heredero o heredera a un hijo o una hija. Sí. No pudieran venir los hijos de esa hija, ahora los nietos del testador, como testigos. No tiene que haber ningún parentesco, sobre todo para efecto de que dejar plenamente establecido que la voluntad de la persona pues nunca se vio influenciada bajo ningún aspecto.
Claro, que fue de en forma libre y voluntaria precisamente.
Exactamente, entonces sí, si la persona no sabe leer, escribir o no puede leer y escribir, sí tiene que venir acompañada de testigos.
¿Qué tipo de identificación tenemos que llevar?
Preferentemente o su credencial para votar, sí. O pasaporte.
O pasaporte.
Así es. Y que cualquiera de ellos que se encuentren vigentes.
Si una persona que vive en Guadalajara momentáneamente está viviendo en Ocotlán, por así decirlo, ¿puede hacer su testamento allá?
Sí, claro, sin ningún problema.
Muy bien.
Sí, o sea, no está supeditada a cuestión de territorio. Puede, inclusive, si, no sé, vive en Tijuana y vino a visitar un pariente de Ocotlán y desea hacer su testamento en Ocotlán.
Sí.
Se puede llevar a cabo el testamento en Ocotlán.
Excelente. Ese es muy buen dato también para que las personas sepan que lo pueden hacer en cualquier lugar y que aprovechen, bueno, que el notariado de Jalisco tiene esta, vamos a decirlo así, esta oferta por este mes.
Así es. Prácticamente en todos los estados se lleva a cabo la misma campaña, pero sí los precios son distintos. Eso sí, ya en cada estado hay unos que incluso pues es mayor y habrá otros que es menor.
Bien, es muy importante también saber esto. ¿Qué pasa, licenciado, con los bienes ejidales? ¿Se pueden dejar en un testamento establecido esto? ¿A quién se le dejan? ¿A quién se reparten o no?
Sí se puede en el testamento dejar lo que es la lista de sucesión, sí, establecida. Ahí nada más, en esa lista de sucesores, es muy importante que el notario, una vez redactado el documento, pues gira un oficio al Registro Agrario Nacional para que corran la anotación correspondiente como si fuera la lista de sucesores. Yo en lo personal a mis clientes les recomiendo que el testamento quede ceñido a cuestiones del ámbito civil, pero sí puede contener cuestiones agrarias, porque como decía, el testamento abarca pues todo el patrimonio de la persona. Entonces, si la persona es dueño de parcelas que están sometidas a régimen ejidal, sí se puede dejar establecido en un testamento esa situación.
Y respecto a bienes que estén sujetos a un proceso de carácter civil o alguna controversia, o simplemente que no tengan escrituras, ¿qué pasa con esos bienes?
También se puede dejar establecido en el testamento esos derechos que están por serles reconocidos a través de un procedimiento, a qué persona es al que se los transmite, en caso de que al momento de su fallecimiento no haya quedado resuelto el asunto, y si son cuestiones de posesión, que esté en posesión de algún predio, de algún bien que no tenga la titularidad, bueno, también puede dejar establecido en el testamento a quien desea que esa posesión se le transmita, se le reconozca.
Muy buen dato también, porque hay muchos casos como este. ¿Algo más que nos quieras compartir para que la gente sepa qué hacer y sobre todo llamarlos a que hagan pues su testamento durante este mes?
Sí, claro, pues básicamente sería sí invitar al auditorio que acuda con el notario de su confianza a realizar el testamento, que es un documento, que un instrumento que en algún momento todos vamos a requerir. Por su mismo carácter de revocable, pues lo pueden cambiar cuantas veces lo deseen, si fuese el caso. Y pues que sí, sobre todo en una cuestión es como una, pues yo le llamaría como de solidaridad con los familiares, sí dejar a través de un testamento resuelta su su situación para no dejarles, pues además del dolor de la pérdida física de la persona, pues dejarles problemas de índole jurídica y de carácter, que muchas veces estos juicios sucesorios pues se vuelven más bien cuestiones sentimentales, donde más que discutir o pelear por los bienes, pues siento que son más las cuestiones afectivas que muchas veces ahí se dilucidan en esos procedimientos.
Definitivamente. La gente que cambia su testamento, yo creo que es importante porque lo has mencionado varias veces, esta característica de que es revocable, es muy importante porque la gente puede cambiar de opinión. Pero también es muy importante decirle cómo opera esto, es decir, hace un testamento este mes y quizá el próximo año cambie de opinión y lo cambie. ¿Qué certeza tiene esa persona de que la nueva voluntad, el nuevo testamento, es el que va a operar y no el anterior?
Cuando se revoca un testamento, además de los requisitos de la identificación y si probablemente requiera de testigos, es muy importante que vaya con el nuevo, digo, con el testamento anterior que quiere revocar. Dentro del nuevo testamento queda establecida que el testamento que otorgó con anterioridad queda revocado, por lo que el que subsiste es el actual. Se giran oficios por parte del notario, donde se otorgó ese testamento, al notario donde fue otorgado el testamento que se está revocando, para que corran las anotaciones correspondientes, así como también se hace al archivo de instrumentos públicos, de tal forma que cuando una persona fallece y empieza el procedimiento, uno de los pasos a seguir es solicitar información de ver cuál es el testamento, el último testamento que se realizó, y ahí es donde aparece que efectivamente cuál fue el último de esos instrumentos. Entonces, pues hay básicamente una certeza muy amplia de que si una persona otorga dos o más testamentos, salga cuál es el último que se otorgó. Y también algo muy importante es que no existen las revocaciones parciales. Esto es, si una persona en un testamento tiene, por decir una cosa, dos bienes y nomás desea cambiar respecto de un bien, se revoca completo el testamento y se hace otro igual, aunque parte de ese testamento, del nuevo testamento, repita lo establecido en el anterior. Pero esto es para que no haya dos testamentos y que se pueda llegar a ver como confusión, que la gente diga, no, pues del testamento 1, las cláusulas 1, 2 y 3 son las que continúan vigentes, y del 2, la cláusula 1 y 4, pues es la cosa. Siempre se revoca de forma total el instrumento.
Una última pregunta. Hay mucha gente que utiliza créditos hipotecarios para hacerse de sus bienes, ya sea bancarios, a través de Infonavit, pensiones del Estado, etcétera. Y están todavía en trámite, es decir, en curso. Todavía no terminan de pagar, pero ya pagaron una gran mayoría. Hablabas tú al inicio de las deudas. En este caso seguiría siendo una deuda, pero la gente quiere definir a quién le va a dejar esa casa. ¿Se puede?
Sí, claro. O sea, son dos actos muy distintos. Lo que es la forma como lo adquirió, supongamos una compraventa, y el crédito que se le otorgó. Entonces, a través de la compraventa, la persona adquirió el inmueble. Y ya el crédito es de dónde obtuvo ese dinero para pagarlo.
Sí.
Entonces, faltando la persona que es la deudora, ahí lo que sucedería es que el inmueble continúa siendo propiedad del autor de la sucesión, y él puede perfectamente dejar establecido a favor de quien le quedaría. Y ya la persona a la que le quede ese inmueble, pues decidirá si continúa pagando, en caso de que no opere el seguro, que la mayoría de los créditos cuentan con un seguro donde al fallecer la persona queda liquidado. Pero bueno, ya sería el heredero designado quien vaya a decidir, o si continúa haciendo los pagos, o si ya es mayor la deuda que el valor del bien, bueno, pues también pudiera renunciar al mismo.
Pues todo esto es muy interesante. Yo creo que nos permitiría después hacer otro programa respecto a lo que son en sí las cuestiones sucesorias. Te pediríamos, si en algún otro momento tienes oportunidad de apoyarnos con una nueva entrevista, te lo agradeceríamos mucho.
No, por supuesto que sí, estamos aquí a sus órdenes.
Ok, y en cuanto a la campaña sobre el mes del testamento, ¿qué nos tendrías que decir para finalizar nuestra entrevista?
Pues nada más invitar a las personas que acudan a realizar su testamento. Es un documento muy necesario hoy en día y en cuestión de tiempo la realización de un testamento pues no llevará más de una hora, calculo, y ya con dedicarle esa hora y 1,900 pesos pues dejarán resuelto infinidad de problemas que se puedan suscitar, y no esperarse hasta cuando la persona ya es muy mayor de edad ya que está enferma, y es cuando quieren llevar a cabo el testamento, porque muchas veces pues ya no tiene esa capacidad o esa voluntad para llevarlo a cabo, y pues ya se vuelve imposible hacerlo.
Sí, ya es otras condiciones en donde sería muy difícil, ya incluso la voluntad de la persona pues a lo mejor ya está mermada por la propia enfermedad.
Sí, así es, ya nos ha sucedido en algunas ocasiones donde vienen nosotros, o sea, el testamento, el notario puede incluso trasladarse al hospital para que en el hospital se lleve a cabo el testamento, la ley lo faculta, pero siempre y cuando la persona esté en pleno uso de sus facultades, pueda libremente expresar su voluntad. Y pues nos ha tocado veces que vamos al testamento y pareciera cosa de pues hasta cierto punto a nosotros nos genera conflicto pues decirle a las personas que ya su familiar o su ser querido pues no tiene la capacidad para hacerlo, porque es muy difícil que se exprese, o creen que con que pueda decir sí o no moviendo la cabeza es suficiente. Pues no, o sea, la persona cuando acude ante el notario tiene de cierta manera que de viva voz dictar su disposición, cómo quiere que se repartan los bienes. Entonces un testamento donde la persona nomás puede decir sí o no, pues no es posible ya hacerlo.
Qué bueno que nos comentas esto. Yo creo que es muy importante no dejar problemas a nuestros seres queridos. Finalmente, pues nuestra condición humana es que algún día moriremos, y si bien estamos mejor preparados a través de un testamento, pues qué mejor.
Así es.
Pues muchísimas gracias, José.
No, muchas gracias a ustedes
por habernos concedido estos minutos de tu tiempo, y pues que la gente, exhortar a la gente a que acuda a las notarías.
Así es, sí, claro.
Bueno,
lo primordial.
Muchísimas gracias, que tengas
mucho tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
Como la muerte anda en secreto y no se sabe qué mañana, yo voy a hacer mi testamento a repartir lo que me falta, pues lo que tuve ya está hecho, ya está abrigado, ya está en casa. Yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas soñadas. Le debo una canción a la sonrisa, a la sonrisa de manantial, esa que salta. Le debo una canción a toda prisa, para que quede que estuvo cerca, agazapada. Le debo una canción a lo que supe, a lo que supe y no pudo ser más que silencio. Le debo una canción una que ocupe la cantidad de mordaz amor de un juramento. Le debo una canción a los pecados, a los pecados que no gasté, los que no pude. Le debo una canción, no como hermano, solo de sal que el delectador también alude. Le debo una canción a la mentira, a la mentira pequeña, frágil, casi salva. Le debo una canción endurecida, una canción asesina, bruta, sanguinaria. Le debo una canción al oportuno, mutilador de cuanta ala. Le debo una canción de tono oscuro que lo encadene a vagar su eterna madrugada. Le debo una canción a las fronteras, a las fronteras humanas, no las del misterio. Le debo una canción tan poco nueva como la voz más elemental de los colegios. Le debo una canción a una bala, a un proyectil que debió esperarme en una selva. Le debo una canción desesperada, desesperada por no poder llegar a verla. Le debo una canción al compañero, al compañero de riesgos, al de la victoria. Le debo una canción de canto nuevo, una bandera común que vuele con la historia. Le debo una canción, una a la muerte, una a la muerte voraz que se comerá tanto. Le debo una canción en que hunda el diente y luego esparza con la explosión fuegos del canto. Canción a lo imposible,
con respecto al artículo 344 del Código Civil Federal de México, el testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes y se prohíbe obligar a una persona a poner disposiciones en su testamento a favor de otra persona. Tampoco se podrá imponer obligaciones de no dar o no hacer. Especialmente, no se podrá prohibir la impugnación del testamento. El Código Civil Federal distingue dos clases de testamento, los ordinarios y los especiales. A su vez, dentro de la primera categoría se encuentran
el público abierto, público cerrado, público simplificado y el hológrafo,
mientras que en la segunda están el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero.
¿Has heredado algún bien inmueble?
Sí.
¿Hace cuántos años lo heredaste?
Hace 20 años.
¿Fuiste la única heredera o hay otros herederos dentro del testamento?
Hay varios implicados.
¿Cómo fue el proceso de dar lectura al testamento?
Sencillo. Solo acudimos, principalmente a que nos dieran lectura del testamento, que fue uno de los primeros que yo recuerdo, los pasos que se dieron en todo este proceso. Y después de eso, una vez que se dio la lectura y que cada integrante o cada heredero supo qué parte le tocaba y las condiciones en la que la herencia conformó a todos, pues se llegó a acuerdos de conveniencia, porque al principio no hubo inconformidad, la inconformidad salió después, pero al principio todos estábamos abiertos y dispuestos a llegar a acuerdos, por ejemplo, de que a cada uno se nos facilitara, por ejemplo, el de adquirir ciertos lugares o hacer intercambio, vaya. Intercambio por terrenos o lo que al otro le había tocado no le convenía mucho por factores que cada uno teníamos diferentes, y entonces pues sí llegamos a acuerdos para hacer intercambios y para todo eso se hizo mucho gasto, no solamente por la tramitación para empezar a adquirir, sino pues se necesita el tener que sacar el valor de los terrenos, porque pues también respecta quién te hereda, cómo hacen el testamento, cómo lo especifican, y si nada más es un terreno para muchas personas, pues ahí ya es como que ya es el trabajo que nos dejan a nosotros como herederos, el tener que ponernos de acuerdo cuando no especifican en los testamentos, cuando el difunto, bueno, antes de ser difunto, el que está dejando una propiedad no especifica, en base a metros, pues ya uno que hereda un terreno en común con muchos otros, pues tenemos que llegar a ponernos de acuerdo, que eso es lo más difícil, porque siempre sale uno, dos, o en mi caso pues salieron muchos queriendo tener más. Aunque muchas de las veces sí especifique el testamento que son partes iguales, pues esa palabra es la que siempre en las herencias se brincan, se saltan los que son los interesados o involucrados a la hora de recibir una herencia.
¿Has podido sacar escrituras de lo que heredaste a tu nombre?
No.
¿Por qué?
Porque ha habido conflictos, porque como yo le mencionaba, hay personas de los mismos integrantes herederos que quisieron más, más de lo que les dejaron. Y eso hace tedioso, largo, cansado, desgastante y muy costoso todo ese proceso, porque siempre que hay un inconforme, pide a veces que se cambie el testamento, o a veces por inconformidad se alarga más el proceso, el papeleo ahí se va acumulando y el caso, y se meten más papeles, y pues es más trabajo para el licenciado, mejor para ellos porque ganan más, ¿verdad? Pero como en mi caso, yo me sentí agradecida cuando supe que había aparecido en un testamento. Hoy día, después de 20 años, que han sido más los gastos que los beneficios, ya no me siento muy agradecida. Ya más bien veo que en mi caso la herencia es una gran responsabilidad, es un compromiso que te sujeta con todos esos familiares, que a la larga la relación se va desgastando, se va acabando, como es, lo es en mi caso, y que al final de cuentas lo que una vez fue una familia, al final ya no lo es. Así es que pensar ahora, ¿qué fue la herencia? ¿Qué me dejó la herencia? ¿Qué ganancia me dejó la herencia? Pues yo todavía lo sigo pensando, qué de bueno de todo eso me tocó, la verdad.
¿Qué les aconsejarías a las personas que piensan heredar, ya sea un bien inmueble o dinero, a sus hijos o parientes?
Pues que piensen en todos los detalles, que siempre va a haber inconformes, porque siempre va a haber el hijo o el pariente que psicológicamente siempre sintió que no se le dio mucho, y es siempre el primero que exige más. Y siempre va a haber el que no lo tomaron en cuenta y que si no apareció ahí en el testamento también va a pelear. Entonces es una gran responsabilidad heredar. Hay que tener una mente, emociones muy maduras y tener mente fría para que vea de forma muy realista a sus familiares, quiénes son los que responderían de forma muy honorable a la hora de recibir algo y ser los encargados de repartir a los demás. Si no tiene a ningún familiar honesto y sincero, entonces yo aconsejaría que mejor lo dé a la beneficencia.
Moraleja: el testamento es, por ejemplo, como si fuera simbólicamente un corral. Hay que saber a quién vamos a meter a ese corral. Si decide uno de forma inconsciente, toma uno una decisión y mete las ovejas junto con los lobos, pues resultado, ¿verdad? Que los lobos se van a comer a las ovejas. Y ya sabemos qué final va a haber.
Y bueno, este no es un consejo para quien está realizando un testamento. Este es una petición o una sugerencia para el gobierno para que cree leyes en donde ampare al heredero y garantice la voluntad del que creó el testamento, y que todo esto se pueda llevar en un lapso de tiempo en el que estén obligados, el heredero esté obligado, o los involucrados en el testamento estén obligados a tramitar todo ese proceso, a llevarlo a cabo. Y si no lo llevan a cabo y si no respetan la voluntad del que realizó el testamento, entonces pues quien no lo respete se le quite la oportunidad de aparecer, que quede anulado en el testamento por haber incumplido en ese lapso de tiempo, o el haber obstaculizado todo este proceso, y que ya no se le dé más tiempo ni se le permita ni siquiera el poder participar. Que haya una ley que el gobierno cree para que este proceso sea corto, sea conciso, sea claro, y vaya, el favorecido sea el heredero y no los que siempre exigen más, pelean lo que no hay y todo esto se alargue y sea un gasto innecesario.
Perspectivas de derecho,
de derecho, de derecho.
¿Por qué septiembre es el mes del testamento? Septiembre es un mes muy especial para todos los mexicanos, en el que celebramos a quienes nos han dado patria. Tiene que ver, desde el punto de vista histórico, con el legado que heredamos de la patria. Por ello, es un mes ideal para que definamos la manera como habremos de heredar nuestro patrimonio, que ahora se traduce en el legado individual, en el testamento que debemos de hacer para evitar conflictos y poder preservar el patrimonio y la unión familiar. ¿Cuáles son los beneficios de hacer mi testamento? Los beneficios de hacer tu testamento pueden ser que decides a quién o a quiénes heredas tu patrimonio. 2. Evitas problemas futuros entre familiares, juicios costosos y garantizas que tu voluntad sea cumplida. ¿Qué pasa si no otorgas el testamento? En el supuesto de no dejar un testamento, la ley establece quiénes serían los herederos y en qué proporción. Esta situación puede provocar que la familia del difunto enfrente gastos elevados, pérdida de tiempo y en ocasiones conflictos entre aquellas personas que consideren tener derecho a recibir los bienes, pues tendrían que tramitarse un juicio sucesorio ante el juzgado de lo familiar para determinar el reconocimiento de herederos y en muchas ocasiones puede no coincidir con la voluntad de la persona que falleció y que no formuló testamento alguno. ¿Es necesario preparar una lista de bienes para hacer el testamento? No es necesario, salvo que el testador quiera dejar algún bien en especial a alguien. Esto es lo que le denominamos legado. En este caso, habrá que mencionar al notario la ubicación exacta del inmueble o identificar con precisión el bien inmueble que se trata, así como el nombre completo de la persona a la que se le otorgará después del fallecimiento del testador. Y pues, no es necesario hacer una lista de los bienes, ni tampoco habrá que exhibir las escrituras de propiedad de los inmuebles. El testador únicamente requiere manifestar al notario o a quien o a quienes nombrará como heredero. ¿Al momento de hacer testamento los bienes pasan a ser propiedad de los herederos designados? No. El testador sigue siendo dueño de los bienes que están a su nombre y tiene plena libertad para venderlos, regalarlos o hacer cualquier operación con ellos mientras viva. Los bienes pasarán a ser propiedad de los herederos designados hasta el fallecimiento del testador, por lo que un testamento no significa un impedimento para disponer de dichos bienes. ¿Qué es y qué funciones desempeña el albacea en un testamento? Es la persona designada por el testamento para que sea responsable de hacer cumplir la última voluntad del testador. Después de aceptar su cargo, se encargará de cuidar y dar destino a los bienes que disponga el testamento. Su función principal, una vez fallecido el testador, es la de cumplir con el testamento, para lo cual deberá acudir ante el notario y presentar el acta de defunción del testador y el testamento del testamento. El notario indicará al albacea el procedimiento a seguir e iniciará el trámite sucesorio. Finalmente, elaborará la respectiva escritura de adjudicación por herencia de los bienes de la sucesión en favor de los herederos o legatarios. Otra pregunta común es si puedo modificar mi testamento. Claro que es posible. Para hacerlo solo es necesario cumplir con los mismos requisitos que fueron necesarios para otorgar el anterior, es decir, acudir con un notario público para manifestarle los cambios que se quieren hacer al testamento para que el notario prepare el instrumento que contenga el nuevo testamento. El testamento es un acto revocable y modificable, por lo que puede ser cambiado cuantas veces sea. Si durante su vida otorga varios testamentos, el último de ellos será el que cumplirá con su voluntad y por tanto el único válido. Y por último, es a quién elegir como heredero. Es difícil elegir a quién heredar el patrimonio, pero al hacerlo se evitan posibles conflictos futuros a los seres queridos, no necesariamente familiares. Además, existe la opción de modificar el testamento en cualquier momento si el testador cambia de opinión. Es conveniente aclarar que independientemente de que el testador designe a sus herederos libremente, debe tomarse en cuenta que si existen dependientes económicos a su cargo, o sea, hijos menores de edad, incapaces, ascendientes, que carezcan de recursos, de hermanos, etc., deben destinar parte de su patrimonio al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ya que de otra forma, este derecho puede ser reclamado por los beneficiarios y aunque se haya otorgado testamento en contrario. Espero estas aportaciones sean de utilidad. Transmitió para Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, Jalisco, su académico, licenciado Omar Figueroa. Muchas gracias.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho.
Casa en París. Matías, un desventurado neoyorquino sin esposa, sin hijos y sin un céntimo, hereda de su padre, con quien no se hablaba, una enorme casa en París, de la que quiere deshacerse lo antes posible. ¿Cuál será su sorpresa cuando descubre que está habitada por una señora mayor, Matilde, y su hija, Chloe? No tarda en enterarse de que, según la ley francesa, no podrá tener acceso a su propiedad hasta que Matilde fallezca, ya que su padre lo compró como renta vitalicia.
Interpretada por Kevin Kline, Maggie Smith y Kirsten Scott Thomas.
Escrita y dirigida por el director teatral
Israel Horovitz.
De Hecho y de Derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De Hecho y de Derecho.